Son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid, la sintonía de Onda Madrid en este jueves 12 de septiembre de 2024, día grande en la Asamblea de Madrid para arrancar este curso. Debate sobre el estado de la región, primer turno para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha dividido su discurso en dos partes. Una para cuestiones propias de la Comunidad de Madrid, anuncios, cuestiones varias que importan especialmente a los paisanos de la Comunidad de Madrid, y otra para referirse a asuntos políticos de índole nacional, el politiqueo puro y duro, ¿no? Para que me entiendan. Begoña Alarcón ha estado siguiendo la sesión. Empezamos primero por los anuncios.
Debate de balance y de anuncios, entre ellos nuevo paquete de rebajas fiscales.
Que vamos a ampliar la bonificación entre hermanos, tíos y sobrinos del 25 al 50%, lo que supondrá un ahorro fiscal de 130 millones anuales.
Las deducciones por alquiler de vivienda llegarán a los 40 años. Muchas novedades también en educación. El papel y bolígrafo volverán a las aulas, las pantallas solo a partir de la ESO y de forma controlada. Los nuevos colegios acogerán primero y segundo de la ESO y una apuesta por la jornada escolar partida.
Trataremos con la comunidad educativa de que todos los CEIPSOS hasta segundo de la ESO pasen a jornada partida. Ningún colegio podrá pasar de jornada partida a jornada continua a partir del curso que viene. Los colegios a partir de tercero que ya tienen jornada intensiva ofrecerán nuevas actividades.
34 nuevos centros de salud en la legislatura, refuerzo de la atención a la dependencia y más residencias de mayores.
Les anuncio además la construcción de 40 nuevas residencias hasta el año 2030. Con capacidad para 9.000 personas, contarán a su vez con 40 nuevos centros de día y 5 viviendas supervisadas.
Se podrá pagar con tarjeta en los autobuses interurbanos. Se retoma el tercer carril de la M607, una red de diagnóstico por imagen a la que accederán todos los hospitales públicos, convocatoria de 267 plazas de bomberos, y la reforma del Estadio del Rayo Vallecano empezará en el primer semestre del año.
Y además, Begoña, pues los guiños lógicos a Pedro Sánchez, porque la política regional madrileña se ha convertido también en mucho de política nacional. Y por qué no, discurso que podría firmar cualquier líder de un partido de centro-derecha en España.
Díaz Ayuso marca perfil nacional porque la Moncloa ha decidido retorcer la voluntad de los españoles con o sin el Parlamento. Dardos directos a Pedro Sánchez porque está realizando un retrato perfecto de cómo se construye una dictadura y por sus mentiras sobre la Comunidad de Madrid. Madrileñofobia de la que también hace cómplice a toda la izquierda, aunque acierta Ayuso, Madrid sobrevivirá.
El papel de esta región capital se ha ido haciendo cada vez más importante para el conjunto de España. Somos un corazón que bombea ida y vuelta a los españoles de todos los rincones. Quiero decir a las izquierdas de toda España y de la Comunidad de Madrid que antes se romperá la Cataluña independentista que las izquierdas rompan España y rompan Madrid.
Nos quieren peleados, afirma, pero el ejemplo de Madrid demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Estamos en un punto en el que ya apenas pedimos nada al Gobierno de la Nación. Sencillamente que no estorbe y pague lo que le corresponde a cada madrileño, que está infrafinanciado por cabeza, digamos, infrafinanciado si se compara con las regiones cuyos gobernantes viven del cuento, ni más ni menos. No pedimos más que nadie, porque tampoco lo somos.
Lejos de pararse, en Madrid va a ir a más, a pesar de las dificultades.
La oposición, bueno, tiene el turno mañana para dar réplica a Isabel Díaz Ayuso, aunque hoy también pues han podido explicarnos a los medios de comunicación qué les ha parecido la intervención de la presidenta, lo que les ha gustado más, lo que les ha gustado menos y lo que no les ha gustado en general. Micrófono rojo de Onda Madrid, Pepe Frutos.
Más Madrid salía del salón de plenos con más decepción de la que esperaba. Creen que el discurso de Ayuso estuvo plagado de mentiras y de refritos de proyectos. Manuela Bergerot.
Esperábamos que la presidenta no nos mintiera, era lo único que esperábamos, y aún así nos ha decepcionado. Hemos escuchado a una presidenta prometiendo promesas incumplidas.
Análogo análisis del socialista Juan Lobato. Habla de falsedades, datos manipulados y promesas ya escuchadas.
Los centros de salud, pero se iban prometiendo 20 años. Las plazas de bomberos, pero si es que hace 5 años que se prometieron 4 veces las que ha hecho durante este plazo y ahora se vuelven a prometer 3 veces más.
Rocío Monasterio de Vox da una de cal y otra de arena. Por una parte, ve insuficientes las bajadas de impuestos anunciadas y nula la intención de reducción del gasto público. Por otra, se ve reflejada especialmente en una de las iniciativas de Ayuso.
¿Cómo es la jornada partida? Hoy, gracias a Vox, va a haber muchos padres que van a poder tener un horario de recogida de los niños que sea compatible con su horario de trabajo.
Mañana intervienen los portavoces. Más Madrid pedirá, entre otras cosas, 1.800 millones para un plan de vivienda asequible. Los socialistas reclamarán elevar el sueldo a los profesores y Vox se centrará en vivienda, natalidad, impuestos o seguridad.
De la política nacional, Venezuela está marcando el tempo de lo que es el inicio de curso, más allá de la financiación autonómica y de la aprobación o no, o de que los partidos estén coaligados con lo de la financiación autonómica singular para Cataluña. Lo de Venezuela, primero, por la llegada a modo exilio del ganador de las elecciones y presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a Madrid, a España, y segundo, por la petición de la dictadura chavista de Maduro de romper relaciones e incluso prohibir el tránsito aéreo entre España y Venezuela que transitan tantas y tantas personas. Flor Carazo.
La reunión se ha celebrado con discreción, no estaba incluida en la agenda. En redes sociales, Pedro Sánchez ha garantizado que nuestro país continuará trabajando por la democracia en Venezuela. Edmundo González, en un comunicado, ha agradecido su acogida y ha asegurado que seguirá luchando para hacer valer la voluntad soberana de los venezolanos. El encuentro se ha producido después de que el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, haya instado a romper las relaciones con España por aprobar el Congreso el reconocimiento de González como presidente electo.
Equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela. Y no lo vamos a aceptar. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España.
El gobierno ha llamado a la tranquilidad respecto al impacto económico que puede tener una crisis con Venezuela y ha cargado contra la oposición. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, Pilar Alegría, portavoz.
Los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas están a salvo, así que mantendremos la vía diplomática como siempre como forma de relación.
Trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano para atacar al gobierno de España.
El PP ha vuelto a recriminar al Ejecutivo que siga sin reconocer a González como presidente electo. Noelia Núñez.
Sánchez tenía una oportunidad para enmendar y cambiar de opinión sobre lo votado ayer por el Partido Socialista y ha desaprovechado esa oportunidad. Hoy Sánchez se ha negado a obedecer lo que el mandato del Congreso de los Diputados se manifestó ayer en la votación que aconteció.
Vox ha advertido de que no parará hasta que caiga la dictadura criminal de Venezuela.
De la crónica de tribunales, el caso Koldo, hoy ha comparecido el consejero del grupo Globalia, el CEO Javier Hidalgo, como testigo, pero el juez ha impedido a las acusaciones sacar a la palestra las vinculaciones de este señor con Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, que está investigada por presuntos delitos de corrupción en diversas modalidades. Así que la comparecencia pues ha quedado limitada a cuestiones relacionadas, vinculadas únicamente con los transportes de mascarilla de Air Europa, de esta empresa, para otra empresa, Soluciones de Gestión, que es el núcleo de la trama, es el epicentro de este caso. Coldo Lupe Ortiz.
El exconsejero delegado de Globalia ha respondido a todo, pero de forma escueta. No recuerda, ha dicho Javier Hidalgo, haberse reunido con el comisionista de la trama Koldo, con Víctor de Aldama, encuentros donde también estaba la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Son encuentros, sin embargo, que están documentados, como recuerda Marta Castro, directora jurídica de Vox, que ejerce una de las acusaciones populares.
La realidad es que hay documentos gráficos que prueban las reuniones que ha habido en los mismos, tanto en la sede de Globalia en julio como otras reuniones en San Petersburgo con la OMT y todas las implicaciones de Globalia. Si
todos los actos públicos, como queda constancia, no hace falta que estén incorporados en los autos porque son hechos notorios que todos conocemos.
El juez, no obstante, no ha permitido preguntas relacionadas con Begoña Gómez porque eso no se investiga en la Audiencia Nacional. Hidalgo sí ha explicado que ERE Europa, su empresa, fletó varios aviones para traer mascarillas a España y que lo hizo de un modo casi altruista, con un beneficio muy bajo por la situación complicada de pandemia que atravesaba el país.
7:10 de la tarde, más noticias que tenemos en el Enfoque en Onda Madrid y que nos cuenta ya Marian González.
Arrancamos, Julio, con la nueva campaña del uso de transporte público que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que incorpora como novedad las bicicletas a las ayudas públicas. 40 millones se destinarán entre la extensión del servicio público de bicis en las ciudades y la compra de bicicletas eléctricas para particulares y empresas.
Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado su oferta de empleo público de este año. Incluye más de 1 millar de plazas para diferentes categorías profesionales. Además, se trabajará en un nuevo reglamento de servicios funerarios. Acuerdos que se han adoptado en la Junta de Gobierno y que nos cuenta Mar García.
Oferta pública de empleo, la mayoría de turno libre, más de 1.100 plazas, sin contar con las que van a llegar en seguridad y emergencias. Incluye nuevas categorías, se refuerza lo social y más a vicealcaldesa.
Refuerzo en los servicios sociales y también refuerzo en las categorías del ámbito sanitario. Hablamos del ámbito sanitario referido al organismo autónomo Madrid Salud y alguna otra dependencia, que lo que persiguen es un relevo generacional que mantenga la calidad de los servicios.
Habrá un nuevo reglamento para cementerios, los enterramientos sociales tendrán velatorio y se podrá entrar con animales domésticos.
Permitir el acceso a los cementerios municipales de animales domésticos siempre que lo hagan, por supuesto, acompañados y conducidos mediante cadena o cordón que permita su control y con la responsabilidad por parte de los dueños de los mismos.
Tres historiadores y una periodista, Sara Medialdea, son los nuevos cronistas de la villa. Nombramientos asegura la vicealcaldesa por acuerdo con la oposición.
Y la Asociación de Consumidores Europeos ha denunciado a las grandes compañías de videojuegos. Lo ha hecho porque considera que realizan prácticas desleales. Piden que se proporcione a los consumidores entornos de juegos seguros porque los consumidores, la mayoría menores, no ven el coste real de los productos digitales. Carlos Sánchez Blas.
Sí, el 84% de los gamers tiene entre 11 y 14 años. Cada jugador gasta una media de 39 euros al mes. Las compras dentro de los juegos generan más de 46.000 millones de euros al año. La Asociación de Consumidores Europeos ha denunciado a las principales compañías de videojuegos por prácticas desleales. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, una de las asociaciones de consumidores que se ha unido a la denuncia.
Más del 50% de europeos son jugadores o gamers. Que la industria del videojuego en Europa mueve 55.000 millones de euros, más de lo que suma la industria cinematográfica y musical en toda Europa.
Todas ellas venden gemas, puntos o monedas virtuales que los usuarios compran con dinero real sin conocer previamente el precio.
Denunciamos que esta industria, la de los videojuegos, somete a la juventud, a nuestros jóvenes y niños, a una política abusiva en sus condiciones generales. Los precios que ofrece cuando compras distintos productos premium para poder seguir jugando o para obtener ventajas a la hora de jugar no son transparentes. Además, no tienes posibilidad de desistir ni de reembolsar.
Consideran que ya es un asunto regulado, pero el consumidor, sobre todo los menores de edad, se encuentran completamente desprotegidos.
De la crónica internacional, Mariam, entre otras cosas, amenaza a la OTAN. Atención, esto es noticia de última hora. Putin amenaza a la OTAN.
Putin, a través de la televisión pública en San Petersburgo, advierte que si la OTAN autoriza a Ucrania el uso de misiles de largo alcance, Estados Unidos y los países europeos combaten contra Rusia. Mientras tanto, en Ucrania, un convoy de ayuda humanitaria ha sido bombardeado por un misil ruso en la región del Donetsk, en el este del país. Tres trabajadores de la Cruz Roja han muerto y al menos hay dos personas heridas. Un ataque israelí contra un colegio en el centro de Gaza deja al menos 22 muertos, entre ellos 6 trabajadores de la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los palestinos. La escuela alojaba a unos 1.000 refugiados por la guerra. Es la quinta vez que Israel bombardea este edificio. La última fue el pasado 6 de julio, en el que murieron 16 palestinos, mientras aumentan los bombardeos en el sur del Líbano. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha fallecido a los 86 años tras una larga batalla contra el cáncer. Gobernó en entre los años 1900 y 2000, el pasado diciembre, y abandonó la cárcel de Lima por problemas de salud. Estaba condenado a 25 años por delitos contra la humanidad y la corrupción. Y en Reino Unido se une a los países que cobran por entrar en su territorio. En abril del próximo año, todos los turistas, incluidos los europeos, deberán obtener una autorización electrónica de viaje, un permiso que tendrá un coste de 10 libras, unos 12 euros, y estará vinculado al pasaporte. Podrá usarse con una estancia máxima de 6 meses durante 2 años o hasta que caduque ese pasaporte.
Desde luego, esto tiene mucho que ver con la economía, asuntos económicos que contamos ya. ¿Qué hay que destacar hoy, Sergio Rodríguez? Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Julio. Pues comenzamos por la inflación. Los precios subieron en agosto un 2,3% en tasa interanual. En cadena así 3 meses consecutivos de descenso. Son 5 décimas menos que en julio. Se modera por el menor coste de los carburantes y el abaratamiento de algunos alimentos. Pero en lo que va de año hay dos productos que suben, curiosamente. El chocolate, un 18%, y las patatas, un 12%. El aceite de oliva ha subido un 2% y bajan las legumbres y las hortalizas. Y esta es la valoración del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
En términos acumulados, los precios han crecido en los últimos años. Por supuesto, la cesta de la compra está más cara, pese a que cada vez la inflación se va moderando más.
Más macroeconomía. El Banco Central Europeo vuelve a bajar los tipos de interés 25 puntos básicos en esta situación de desinflación. Se queda en el 3,5%. Y tras los anuncios de manifestaciones que hemos venido aquí anunciando por parte de los sindicatos, el presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, ha criticado la propuesta del Gobierno y los sindicatos para reducir la jornada laboral, que ha vuelto a calificar de monólogo social. También ha dicho que nadie está diciendo que no se puede hacer un recorte laboral, pero dentro de la negociación.
Bueno, yo creo que habría que preguntarles también a esta gente, a los autónomos, qué significa estos planteamientos, sinceramente, que se hacen, vamos a llamarle, entenderme, sin memoria económica, etcétera. Es decir, por tanto, nosotros lo que planteamos es que todo tiene que fluir. Nadie está diciendo que no se puede hacer un recorte de jornada, etcétera, pero que tiene que fluir dentro de lo que es la propia negociación.
Y en el exterior se ha descubierto un gran yacimiento de petróleo. Lo reseñamos porque es el mayor hallazgo de crudo en 20 años en Europa. Ha sido en Polonia exactamente, que importa, por cierto, el 95% de todo el petróleo que consume. Contiene, dicen, 5 veces más crudo que el resto de campos de alrededor. En el mundo de la bolsa, Inditex alcanza máximos históricos. Ha subido un 2,75 hoy jueves. Se coloca en los casi los rozando los 50 puntos, los 50 euros, perdón, 49,7. Y el IBEX sube un 1% hasta los 11.400 puntos.
El pronóstico del tiempo, información de servicio a esta hora en El Enfoque con Ainhoa González. ¿Cómo viene el tiempo, Ainhoa? Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, pues viene muy tranquilo, ¿eh? Aunque un poquito más fresco, porque hoy han bajado las temperaturas. No se ha notado con las que amanecíamos, porque han sido valores muy suaves en la capital, 18, 19 grados a primera hora. Pero luego las máximas ya han descendido ligeramente. Aún así, hemos vuelto a rondar los 30 en localidades del extremo sur, en la capital 27, 28 grados. Y ese viento del norte que ha hecho que bajara el termómetro y que por momentos pues soplaba con algo más de intensidad, dejando alguna racha algo más fuerte, bueno, pues mañana va a cobrar más protagonismo. Así que mañana tendremos esas rachas de viento noreste que especialmente en la parte más oriental de la comunidad se dejará sentir, pero lo vamos a sentir en todo el territorio. Y ahora que baje algo más el termómetro, ya esta próxima madrugada sí que se va a notar, bajan un poquito las temperaturas mínimas y mañana las máximas también en descenso, rondando los 25-26 grados y con ambiente muy estable mañana.
Gracias, Ainhoa. Información también del tráfico desde la Dirección General de Tráfico, la DGT. Daniel González, ¿cómo se circula a esta hora, 7 y 18 de la tarde, por las carreteras de la región? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en la A42, en el entorno de Fuenlabrada, de salida de la capital, que está provocando más de 5 kilómetros de retenciones y que está afectando también en sentido contrario, con hasta 4 kilómetros de tráfico lento de entrada a Madrid. Así que especial precaución si van a circular por esta A42 entre Getafe y Parla. Al margen de ello, encontrarán leves complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas y en la A2 a la altura del acceso a la M30 y también de salida en esta misma vía por San Fernando de Henares, en la A3 en Rivas va hacia Madrid y en la A4 a la altura de Butarque y Pinto. Por último, van a encontrar complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido a la A3, también en Villaverde en dirección a la A42 y en Pozuelo de Alarcón en sentido A5.
Gracias, Daniel. Sobre tráfico, atención. El gobierno de España quiere bajar la tasa de alcoholemia para conductores. Información de Enrique López.
Hay una evidencia, el alcohol está presente en uno de cada tres accidentes mortales. Para prevenirlos, tráfico ya ha incrementado los controles, 400.000 más este año, y ahora el gobierno se plantea dar un paso más. Fernando Grande Marlaska, ministro.
La necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura.
Lo cierto es que cada año, pese al aumento de los controles, el número de sanciones por consumir alcohol al volante baja. La sociedad está más concienciada, pero rebajar de 0,5 a 0,2 gramos por litro el máximo de alcohol en sangre supone que con una cerveza ya daríamos positivo. Desde Stop Accidentes y Automovilistas Europeos Asociados creen, sin embargo, que debería llegarse a una tasa cero. Fernando Muñoz y Mario Arnaldo.
Una buena noticia que bajen y a ver si en un par de años pues conseguimos que sea 0,0 o para el año que viene o cuanto antes, porque al final estamos hablando de vidas, se pierden muchas vidas por este motivo.
En el tema del alcohol y la conducción hay que lanzar un mensaje claro y diáfano, que es tasa cero.
En la Unión Europea solo cuatro países tienen esa tasa cero, son Eslovaquia, Hungría, República Checa y Rumanía.
Gracias, Enrique. Ahora Félix Madero para Templa y Manda.
En esta tribuna solemos repetir que aunque se nos llene la boca con la palabra democracia, ser un verdadero demócrata es algo que está al alcance de muy pocos de nuestros políticos. Exige sosiego, capacidad, algo de formación, convencimiento de que la razón debe estar por encima de las ideas, respeto a la verdad y al adversario. Al adversario y a los españoles, hayan votado estos lo que hayan votado. Esto no pasa en España en estos momentos donde afines al PSOE en un caso o exministros sanchistas en otro acaparan los órganos fundamentales del Estado. El último, colocar directamente a un ministro al frente del Banco de España, es una cacicada que repudia el buen concepto de la democracia. Que el ministro Bolaños insista en que en los tres años que quedan hará lo posible por poner a progresistas al frente de esos órganos, da una idea cierta de lo que el titular de Justicia entiende por democracia. Y por cierto, me gustaría que Bolaños explicara qué entiende por progresista, porque pudiera ser que los 7 votos de Puigdemont lo sean, o los de los independentistas de Esquerra Republicana lo sean, o los de los amigos de ETA, del partido de Bildu y de Otegi, también lo sean progresistas. El progresismo entendido así no es más que un disparate que coloca a la mitad de los españoles, por decreto, dentro de lo retrógrado y la carcundia, sin que uno sepa muy bien si semejantes señas están en la derecha o están en la izquierda. Miren, no pasa día sin que desde el gobierno nos lleguen ejemplos del progresismo que visten. La ministra Alegría, que tiene del Congreso y de la soberanía de esa Cámara el mismo concepto de prescindibilidad que tiene Sánchez, se enfada porque en la Cámara, a propuestas del PP, se insta a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Se indigna porque el Congreso impulsa algo que el gobierno no está dispuesto a impulsar, al menos de momento. Ay, ¿dónde está quedando la división de poderes, garantía de toda democracia que se precie? ¿Dónde? ¿Quieren otro ejemplo? A la ministra de Hacienda le preguntan qué es lo que hay escrito en el pacto del PSC con Esquerra Republicana para el futuro concierto económico catalán, que casi nadie sabe porque no lo ha visto. Respuesta de la pizpireta ministra de Hacienda. El documento dice lo que dice y no dice lo que no dice. Sí, amigos oyentes, es toda una ministra quien discurre así. Suelen mentir, pero cuando hablan y reflejan su calidad política y personal, nunca engaña.
Agenda cultural antes del deporte, Maite López.
El teatro más alternativo tiene ya fecha en Madrid. Festival Surge Madrid en otoño. La escena alternativa madrileña muestra su músculo durante la edición número 11 de este festival, que se va a celebrar del 25 de septiembre al 27 de octubre. Lleva sus propuestas a 18 espacios de la capital y a 3 municipios de la comunidad, como son Alcorcón, Cercedilla y Navalcarnero. Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura.
Surge Madrid pretende poner en valor la compleja y contundente realidad escénica que ofrecen las salas madrileñas. Cada noche nuestras salas presentan una rica oferta de trabajos en distintos formatos y géneros en reconocimiento al fenómeno único que el movimiento alternativo ha significado en Madrid durante las últimas décadas. Este festival potencia, por tanto, los estrenos de compañías y creadores madrileños a través de la colaboración entre las salas y la Comunidad de Madrid.
Yo creo que Histeria va de amor, una verdad, deseo, liberación, violencia, la locura y orificios.
En el Teatro Abadía presentan Histeria. Carla Naiman es su directora.
Una idea que nos interesaba mucho a Yuna y a mí, que es la histeria histórica, valga la redundancia, de esa famosa Salpêtrière, ese hospital de la Salpêtrière, en la que tenemos a este neurólogo, Charcot, que intenta de alguna manera redescubrir, o yo diría más bien inventar, la histeria. Y nosotras nos lo llevamos a una histeria contemporánea, que son todas aquellas personas que están como en los márgenes, aquellas personas disidentes.
Porque, ¿quiénes de los que estamos aquí no hemos tropezado alguna vez? ¿Hay alguien en esta sala que no haya cometido un error nunca?
El que tropieza y no cae es una comedia improvisada sobre el error, las equivocaciones y la creatividad. Es un espectáculo en el que está permitido el fallo y, es más, a veces se celebra. Está de gira en Madrid y pasará por Alcorcón y por San Martín de Valdeiglesias este otoño. Y vamos con un plan para este sábado: visitar el Prado el sábado por la noche y además gratis. El museo retoma esta iniciativa, a la que, por cierto, se suma también esta temporada el Museo Thyssen. Miguel Folomir es director del Prado.
Este sábado volvemos, sabéis que es esta iniciativa que empezamos ya el año pasado, que la verdad es que está teniendo un éxito extraordinario, que permite que os acerquéis al museo, muchos que en otras circunstancias a lo mejor no podéis hacerlo, y volvemos con este compromiso de que todos los primeros sábados de cada mes, pues el museo estará abierto el sábado por la noche para daros la bienvenida y para mostraros lo que tenemos.
Ahí estás.
Y esto para despedirnos, ahí estás, segundo avance del nuevo disco de Amaral.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.